El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenides a la edición número 201 del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta segunda semana de octubre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Trabajar en tiempos de pandemia. Jimena Puebla brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay, donde contó cómo es un día de trabajo de los vendedores ambulantes, los cuidados que tienen para ellas y la comunidad.
Hola, buen día. Quiero darle gracias primeramente a Comecuco, a este espacio, a Mari, que la quiero muchísimo. Muchas gracias por esta oportunidad de poder presentarme. Mi nombre es Jimena Puebla, tengo 27 años, tengo 3 hijos pequeños. Trabajo en la venta de productos y artículos de limpieza. Este negocio se llama Limpiecito. Y nada, vendemos, como dije recién, productos y artículos líquidos, secos, bolsitas de residuos. Golpeamos casa por casa, somos vendedoras ambulantes. Digo somos porque somos 4. 2 de nosotras tienen hijos y las otras 2 no trabajan ni estudian. Y nada, nuestro día a día arranca de la siguiente forma. Nos reunimos, nos juntamos, desayunamos, preparamos todas las cosas, las dejamos todas limpias, nos ponemos barbijo, no usamos mascarilla, pero sí usamos guantes, por una cuestión de que tocamos plata, de que ¿cómo se llama? Que tenemos mucho contacto con la gente y aparte que nos cuidamos las manos. Como les decía recién, tocamos puerta por puerta, hacemos zonas todos los días, un barrio diferente. Al principio fue un poco difícil con el tema de la pandemia, nos costó un poco porque habían muchas restricciones, no nos podíamos mover, no conseguíamos algunas cosas, no los productos que nosotros compramos vienen desde afuera, así que no ingresaban. Fue un poco difícil, pero tomamos los protocolos, tomamos todas las medidas, e inclusive esta situación nos impulsó a buscar otros precios, a poder ofrecerle a la gente otra calidad también de producto. Hemos tratado de que siempre sea, de que todos reciban los productos para que puedan tener su casa desinfectada, para que puedan lavar su ropa, etcétera, etcétera. Pero todos por igual, ¿cierto? No, al principio la gente quería comprar mucho y nada, para abastecerse, que no está mal, nada más que habían otros que podían comprar menos y al otro día tenían que volver a comprar y así, y bueno, y nos ocupamos de que fuera bien distribuido para todos nuestros clientes, ¿cierto? Considerando la situación en la que estamos viviendo. Así que ese es nuestro día a día. Tratamos de tener las prevenciones y todos los cuidados, porque acá nosotras tenemos familias y queremos cuidar a la gente y queremos cuidarnos también nosotros. No hemos sentido miedo, esta situación no nos ha paralizado, como dije recién, nos ha impulsado a crecer, a mejorar, ¿cierto? Como trabajo, la gente nos trata muy bien. Al principio como que tienen un poco de desconfianza, ¿cierto? Pero luego ya que nos ven, que somos constantes, nos atienden y nos atienden súper bien, siempre tienen algo fresquito para ofrecernos, la gente es muy atenta, nos dicen inclusive, yo las estoy esperando, yo quiero comprarle a ustedes, veo que se mueven, que vienen, que son muy alegres, nosotros tenemos música. Yo tengo una moto y atamos el carro en la moto y ahí llevamos los productos y bueno, y ahí llevamos todas las otras cosas y tenemos un parlantito y escuchamos música, tratamos de ser lo más alegre, le contagiamos a la gente eso, para que por ahí si tienen un día malo, que se revierta eso. Así que, nada, así es nuestro día a día, les conté un poco más o menos de cómo nos manejamos, espero que les haya gustado, para mí es un placer, es un honor que me hayan podido dar este tiempito y nada, les mando un beso y un abrazo a distancia, sigan cuidándose y les mando muchas bendiciones.
Y ahí escuchábamos a Jimena Puebla, vendedora ambulante, que nos daba su testimonio sobre lo que es trabajar en esta pandemia. Entrevistada y a través de Radio Comunitaria El Aguaribay.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me
jode. Ecocidio en Argentina. Hay varios focos de incendios a lo largo y ancho del país. En la provincia de San Luis, tras 10 días de incendios, casi 100.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas. Los incendios intencionales están produciendo un ecocidio en nuestro territorio. Desde La Mosquitera, dialogamos con Roxana Greco, integrante de la Brigada Civil de San Luis.
Sí, bueno, desde el viernes, el fin de semana fue realmente sin descanso. No paró, eran un montón de focos al mismo tiempo en toda la provincia y los bomberos no daban abasto y bueno, la verdad que fue terrible. Ahora mermó un poquito.
10 días, ¿no?
Pero,
¿de incendios?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo que pasa que el pico fue el fin de semana pasado. Uh-huh. Y fue en toda la provincia y fue una cosa desastrosa porque era como el mismo infierno, digamos. Realmente era una cosa fuera de... muy surrealista, ¿no? Y todo intencional. La verdad que los focos al mismo tiempo, en distintos lugares, en distintos puntos, kilómetros y kilómetros de campos quemados, personas que, bueno, el fuego ya les llegaba a la casa, animales muertos. La verdad que fue trágico, bastante choqueante las cosas que vimos.
¿No han habido tormentas eléctricas o alguna situación, si se quiere, natural como para justificar esto?
Sí, la verdad que nosotros sospechamos de la gente que quiere lotear y hasta se ha sacado el tema de los famosos chanchos que quieren traer de China, pero realmente sabemos que si se quema ya un lugar, ya luego no lo protegen y sirve para lotear, para hacer proyectos inmobiliarios, ¿no? Así que, bueno, esa es nuestra sospecha, no tenemos nada claro, pero realmente es terrible, ¿no? Es una cosa que ya está como organizada como para prender fuego en distintos puntos de la provincia y hay algo raro que no se entiende, es demasiado, como para nuestra comprensión, quizás en algún momento. Hay muchos intereses, ¿no? Con cuestión inmobiliaria también. Eso es lo principal. No sé, nos pasó de una señora pobrecita que tenía la casa sola en el medio de la sierra, atrás de la maternidad, porque el fuego llegó hasta la maternidad y hubo que evacuar a todos los bebés y a las mamás de urgencia, que fue terrible. Entonces los bomberos, en vez de estar en el fuego, estaban evacuando a los bebés. Nosotros estábamos en el fuego y bueno, fue realmente estas personas que viven solas en el campo era lo más crítico porque uno no tenía el punto exacto en qué parte estaban y para llegar fue bastante complicado.
Ya a través de Radio Comunitaria La Mosquitera escuchamos a Roxana Greco, integrante de la Brigada Civil de San Luis.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia:
la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! ¡Los humanos, loco! ¡Paren de matarnos!
Volantazo a la derecha. Argentina se despega de la América bolivariana. El 7 de octubre las Naciones Unidas emitieron un informe en el que se condena a Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Argentina votó a favor de ese informe condenatorio. Gerardo Salkowicz, periodista del portal Nodal, nos acerca a través de Giramundo Televisión su análisis sobre el voto argentino, el comportamiento del Grupo de Lima y las consecuencias para el gobierno venezolano.
Hola compañeras, compañeros de Giramundo TV, acá Gerardo Salkowicz, editor del portal Nodal, Noticias América Latina y el Caribe. Me pidieron que les compartiera algunas reflexiones en torno a lo que sucedió este martes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí se aprobaron 2 resoluciones en relación a Venezuela. La primera fue propuesta por el gobierno venezolano con Turquía, Irán y otros gobiernos, y promovía el fortalecimiento de la cooperación entre el gobierno venezolano y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y la otra resolución también aprobada, fue la que tuvo más prensa, fue la impulsada por el denominado Grupo de Lima, este grupo de gobiernos latinoamericanos de derecha que se han confluido en este espacio para avanzar en la ofensiva contra Venezuela y que tienen un estrecho vínculo con los Estados Unidos. Esta resolución, promovida por el Grupo de Lima y Estados Unidos, condena las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y mantiene la continuidad de la misión de este Consejo en Venezuela, pero está basada en un informe elaborado por Michelle Bachelet, plagado de inconsistencias, sin pruebas, que no fue realizado en Venezuela y que tiene como únicas fuentes a dirigentes opositores de la derecha venezolana. Ese es el sustento argumentativo que tiene el Grupo de Lima y Estados Unidos para denunciar la violación a los derechos humanos en Venezuela. Lo novedoso en este caso fue la postura del gobierno argentino, que en los últimos tiempos había mantenido una posición más bien neutral, más bien de favorecer que sea desde Venezuela donde se resuelvan los problemas, sin injerencia extranjera, que venía también denunciando el bloqueo de los Estados Unidos, que venía también reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno argentino ha tenido esa postura oscilante, por un lado condenando el bloqueo, reconociendo a Maduro, pero también denunciando estas supuestas violaciones a los derechos humanos, un supuesto gobierno autoritario y demás, más en sintonía con la línea argumentativa de los Estados Unidos. En el día martes, entonces, Argentina votó a favor de esta resolución y quedó de alguna forma alineada con el Grupo de Lima y los Estados Unidos. Por eso causó tanto revuelo en nuestro país. El caso más saliente fue la renuncia de Alicia Castro, que había sido designada embajadora en Rusia, y también de distintos sectores, incluso dentro del oficialismo, que bueno, han denunciado esto como un cambio en la política exterior, sobre todo en lo que tiene que ver con los vínculos con Estados Unidos, porque claramente todo este circo, si se quiere, promovido en las Naciones Unidas, tiene que ver con los intereses de Estados Unidos en Venezuela y con esta iniciativa de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por la fuerza, no por la vía electoral. Esto es lo que viene impulsando Estados Unidos y por eso la sorpresa acá en la Argentina, que venía, decía, manteniendo una postura más cercana a México, por ejemplo, donde, por ejemplo, este martes el gobierno de México se abstuvo de votar esa resolución. Hubiera sido lo más esperable para Argentina, pero finalmente se sumó a los gobiernos como por ejemplo de Brasil, de Chile, de Perú y de Colombia. Eso también desnuda la hipocresía y el doble rasero, ¿no?, en esta comunidad internacional, en este organismo donde cotidianamente vemos cómo se vulneran los derechos humanos en Colombia, donde hay 233 líderes y lideresas sociales asesinados solo este año, donde hubo más de 66 masacres solo este año, donde se asesinaron 47 desmovilizados de la FARC solo este año, o en Chile, donde cotidianamente vemos la represión de carabineros. El otro día un policía tiró a un pibe desde un puente, y cotidianamente vemos cómo se violan los derechos humanos en Chile, se le sacan los ojos con balas de goma a los manifestantes, o las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro. Pero bueno, nada de esto parece interesar a esta comunidad internacional, donde, repito, esa es un poco la excusa para favorecer los intereses de Estados Unidos en la región. Veremos qué pasa, sobre todo en cuanto a Venezuela, donde el 6 de diciembre están las elecciones parlamentarias, donde parte de la oposición venezolana no se va a presentar, y donde parte de la comunidad internacional, Estados Unidos y el Grupo de Lima, no reconocen esas elecciones. Veremos qué pasa, y veremos también cómo se van posicionando los distintos gobiernos de la región de cara a una fecha que va a ser muy, muy clave para no solo el futuro de Venezuela, sino de toda América Latina.
Y escuchábamos a Gerardo Salkowicz, periodista del portal Nodal, a través de Giramundo Televisión Comunitaria.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Violación en Tunuyán. La única certeza es que los 3 violadores siguen caminando libres e impunes. Por orden de la justicia fueron liberados en las últimas horas los 3 sujetos acusados de violar a una mujer en el distrito tunuyanino de Villaseca, en el mes de agosto. Fue el juez Fernando Ugarte quien rechazó el pedido de prisión preventiva para los acusados, quienes finalmente recuperaron su libertad por supuesta falta de pruebas y algunos testimonios a su favor. La causa sigue en pie, pero ahora sin ningún detenido por el hecho. Mientras, la comunidad y los colectivos de mujeres siguen exigiendo justicia. Desde Radio Sin Dueño charlamos con Sandra Barros, militante y terapeuta, quien estuvo acompañando a la víctima y luchando para que los culpables sean juzgados.
Bueno, estamos conmocionados, ¿no? Los colectivos que trabajamos con violencia de género, estamos conmocionadas. Muchas de nosotras, como te comentaba antes, hemos sido víctimas también de violación o de abusos. Muchísimas mujeres aquí, mucho más de lo que la gente piensa. Y lo que sucedió en Vistaflores y lo que ha pasado ahora, ¿no?, con la consecutiva liberación, porque primero liberan al menor, parece el primero que es liberado después de una fianza de 50.000 pesos, y después ahora acaban de liberar a los otros dos, los presuntos, a los dos sospechosos, o sea que los 3 están libres. Y estamos, la comunidad entera y los colectivos de mujeres, estamos conmocionadas y como que no se entiende por eso también esta idea de hablar en la radio, ¿no? Lo que ha ido sucediendo es que desde el lado de los acusados ha aparecido una coartada, o sea, hay 2 personas que aseguran haberlos visto en otro lugar diferente, en la misma hora, diferente me refiero del lugar de los hechos, ¿no? Y lo que se estaba esperando, que eran pues otras pruebas, pues no han ido llegando, ¿no? Y la
está la, los, el juez, la jueza se han visto en obligación de liberarlos. Más allá de si son culpables, si no son culpables, o sea, la causa no está caída, eso sigue, o sea, más allá de que ahora mismo estén libres porque no hay suficientes pruebas para acusarlos, también hay que constatar que esto salió en la prensa, que la víctima en ningún momento los reconoció en la ronda de reconocimiento al 100% porque iban con la cara tapada, bueno, pues todo esto ha ido haciendo que se siente la duda. Pues bueno, lo que nos preguntamos básicamente es lo siguiente, ¿no? Uno, si la gente va con la cara tapada, estamos en constante riesgo. Hay que ver qué hacemos con esto también. Porque la gente ahora mismo puede ir con la cara tapada por la calle y sucede algo así, ni siquiera puede reconocer al agresor. Dos, si estos chicos no han sido, sean o no sean ellos, los violadores están libres. Y esto preocupa en la comunidad donde sucedió y en toda la comunidad del Valle de Uco y en todo el mundo. Ahora mismo tenemos a 3 violadores libres en el Valle y esto es un hecho y una realidad. Entonces se está pidiendo justicia. Y por otro lado, bueno, esta indefensión de que las leyes no llegan, de que la justicia no alcanza, de que llevamos años y años con esta lacra y con esta situación y no terminan de resolverse este tipo de situaciones, siguen sucediendo. Entonces, bueno, hay como una llamada, una alerta de queremos justicia, o sea, queremos que estas cosas se empiecen a resolver. Hay que empezar a mover a todos los niveles para que no nos sigan sucediendo estas cosas, ¿no? Que las pibas se mueren, las matan, las violan, nos desaparecen, nos asesinan, ¿no?
Y ahí escuchábamos a Sandra Barros, terapeuta y militante del colectivo de mujeres, desde Radio Sin Dueño de Tupungato.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Actividades por el Día de la Mujer Rural. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de San Juan, en conjunto con radios comunitarias de la vecina provincia, están llevando adelante una actividad de recuperación de relatos y testimonios de las mujeres de la ruralidad, que llevan adelante tareas que sostienen la economía social y campesina, tareas militantes y de representación, como también tareas de cuidado. Estas producciones audiovisuales y radiofónicas serán compartidas por la página de Facebook de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, para que todos puedan acceder a ellas. Escuchamos el reporte de Radio Tierra Campesina.
A partir de la nueva gestión hay una nueva impronta también dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, que ahora también se llama Campesina Indígena, y ahí por primera vez se ha creado una dirección de la mujer. Que la idea es que transversalice el trabajo de toda la secretaría, y quien está ahí es Deolinda Carrizo, también creo que la deben conocer. Bueno, y con ella se impulsó, digamos, como que todo este mes de octubre, estos primeros 15 días del mes de octubre, está realizando algunas actividades para poder visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo, que muchas veces se pasa por alto. Entonces, en función de eso, nos juntamos con la gente de las radios comunitarias, uh-huh, que además están armando una red provincial acá en San Juan. Retomamos un poco ese trabajo que había quedado colgado desde la gestión anterior, no pudimos seguir trabajando con las radios comunitarias. Bien. Y lo que empezamos a hacer fue una recopilación de testimonios de mujeres de distintos territorios, que trabajan además distintos tipos de producciones, desde la zona más árida hasta la zona bajo riego, con productoras más hortícolas, feriantes, y la idea es ir visibilizando todo ese trabajo que se hace, no solo el trabajo de cuidado, que ya sabemos que está asignado a las mujeres en la mayoría de los casos, sino también todo el aporte que hacen a las cuestiones más productivas y también a las organizaciones, a la participación más política de las mujeres. Uh-huh. La idea de trabajarlo con las comunitarias es por el rol que tienen dentro de cada una de las comunidades, digamos. Esta cuestión de poder rescatar aquellas historias o aquellas cuestiones que no son tan comerciales o que no tienen tanto una idea y además las particularidades que le dan a radios comunitarias a sus producciones tan propias de cada lugar y no un producto estandarizado como sale en el resto de la radio. Eso por un lado, además porque también se trata de compañeros y de amigos de lucha, porque siempre las radios comunitarias son las primeras que han estado tanto para las luchas campesinas como también para nuestras luchas como trabajadores del Estado. Entonces, bueno, desde ahí surgió el vínculo. Bien. Y la posibilidad además de retomar ese trabajo y de potenciar la construcción de una red provincial, que es algo en lo que se viene intentando armar desde hace años.
Y a través de Radio Comunitaria Tierra Campesina, escuchábamos a Belén Silva, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de San Juan.
Hoy, en 2020, en Argentina, el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org.
Y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
En el mes de la inclusión, en Radio Comunitaria Cuyum hablamos con Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, organización integrada por discapacitadas y discapacitados. Bascuñán nos cuenta sobre la realidad que se agravó con la pandemia para los discapacitados y discapacitadas, sobre sus necesidades, sobre cómo la sociedad todavía tiene mucho que avanzar para ser realmente inclusiva.
Bueno, la verdad es que en este contexto de pandemia, las personas con discapacidad, que vale aclarar que no todas las personas con discapacidad son factores de riesgo, ¿sí? Por ahí hemos escuchado decir que porque somos personas con discapacidad en la pandemia tenemos que estar encerradas. Y la verdad es que hay un alto porcentaje de las personas con discapacidad que tienen alguna discapacidad por algún tipo de enfermedad, que bueno, que alguna enfermedad que les generó alguna discapacidad, que sí son factor de riesgo, entonces deben tener muchos más cuidados y quedarse en su casa. Pero justamente hay algo que hablamos en nuestro colectivo, el de las personas con discapacidad, ¿no? Es que si hay algo de lo que sabemos muchísimo las personas con discapacidad es de tener que quedarnos encerrados en nuestras casas. Sí. ¿A qué se debe esto? A que no tenemos un mundo accesible para poder concurrir y movilizarnos con autonomía, ¿sí? Como cualquier otra persona para estar en la igualdad de oportunidades. Entonces, justamente ahora, trasladado a la pandemia, nosotros sabemos mucho de todo esto que está pasando en la pandemia, porque debemos tener muchísimos cuidados, no podemos asistir a todos los lugares que querramos debido a que no existe la accesibilidad, y generalmente, como las barreras, generalmente son las crea el entorno, las crea la sociedad, no las personas con discapacidad. El mundo está hecho para las personas que no tienen discapacidad. Y realmente lo que tendría que ser todo lo contrario. Porque una persona que no tiene discapacidad puede adaptarse a una escalera o subir o bajar escaleras. Y generalmente las personas con discapacidad no tenemos esa posibilidad. Entonces, si hay alguien que sabemos mucho con respecto a este contexto que estamos viviendo en el de pandemia, somos las personas con discapacidad. Es que el programa federal Incluir Salud, que es el programa al que adhieren todas las personas con discapacidad que tienen la pensión no contributiva, es un programa al que nosotros estamos pidiendo que por favor se incluya la receta digital. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad tiene que trasladarse hasta el médico, su médico de cabecera, para la receta, ¿sí? Y además después tiene que movilizarse hasta Incluir Salud, que le autoricen la receta para después luego ir a la farmacia. Que tampoco está garantizado que cuando llegue a la farmacia le entregue el medicamento. Si nos ponemos a ver en ese trámite de la receta, la persona con discapacidad se movió a lugares donde son focos de contagio.
Y en el mes de la inclusión escuchábamos a Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad de Mendoza a través de Radio Comunitaria Cuyum, la 89.3 del barrio La Gloria.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
El otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Y acercándonos al final de este resumen semanal del Comecuco, nos quedamos con Radio Comunitaria La Leñera, que esta semana, el 9 de octubre precisamente, cumplió 19 años, 19 añitos, trabajando por la comunicación comunitaria. El reporte que nos trae Radio La Leñera habla sobre internet, sobre las redes sociales y sobre la conectividad en pandemia, a través de Tomás, vecino, integrante de la radio y especialista en estos temas digitales.
A mediados de los 90, la idea que mucha gente tenía sobre el internet era la de que iba a dar más poder a las personas para influenciar de forma más directa en las decisiones y postulados políticos. Eliminar el control mediático de forma monopólica, en especial en regímenes autoritarios. Un artículo de la revista Wired, una revista que trata de reflejar la manera en que la tecnología afecta a la cultura, la educación, la economía y la política, orgullosamente explicaba cómo la gente conectada a la red estaba más informada y más activa cívicamente que sus pares que no lo estaban. Y a medida que la tecnología avanzaba, crecía su fe en la democracia. Además, sabía más información básica, como quién era el ministro de Justicia o el asesor del presidente de turno. Pero entonces, ¿por qué existe un fantasmagórico sentimiento de que algo no anda bien? Vamos al 2010. Los jóvenes se conectaban vía redes sociales, organizaban y salían a protestas contra regímenes autoritarios como fue la Primavera Árabe. También estaba y está la opción de la protesta vía red social, desde la seguridad del propio hogar. Pero hay expertos que afirman lo contrario, como por ejemplo sucedió en Egipto, donde la verdadera revolución estalló cuando apagaron el internet. El 28 de enero de 2011, luego de varias protestas masivas, el presidente Mubarak cortó el internet y los celulares. Según un tratado por Navid Hassanpour, la disrupción mediática exacerba la inequidad revolucionaria. O sea, cortar el internet y los celulares en todo el país influyó de 3 maneras. Primero, enardeció a la gente que ignoraba lo que pasaba o estaba desinteresada. Segundo, forzó más comunicación cara a cara. Y tercero, descentralizó la rebelión, haciéndola más difícil de acabar. Y esto mismo había pasado en el 78-79 en la revolución de Irán, donde también habían cortado los medios de comunicación. Toca a la nueva juventud encontrar vías de lucha contra la injusticia política, económica, militar y cómo enfrentar esos problemas sin que el internet les use en vez de ser usados. El Centro de Investigación PEW de Internet y Tecnología reveló que la gente en realidad se siente más informada. Pero el internet puede amplificar falsedades, investigaciones no tan investigadas o sin estar puestas a prueba, e información editada suficiente como para que apoye cualquier opinión preestablecida. ¿Por qué investigar en profundidad cuando el internet nos da la posibilidad de buscar directamente fuentes que apoyen la opinión que ya tenemos? La pandemia ha traído caos, y el internet durante la pandemia está inyectado con mega esteroides. Muchísima gente que ha sobrevivido a los despidos masivos ha logrado adaptarse usando plataformas, aprendiendo y estudiándolas. Pero la ciencia y la educación hoy están en jaque, y es notable el retraso y la falta de creatividad que hay que incentivar en vez de desfinanciar para un nuevo acontecimiento de estas características, o para lo que viene después del COVID-19. Falta educación digital, saber usar el internet y sus redes. Las nuevas generaciones deben comprender lo digital y no repetirlo. Aprovechar este ser omnipotente, omnipresente, para personalizar la educación sin que nos traten de volver autómatas. Se debe ver al Internet por lo que es, un sistema con un mando supremo, producir conocimiento, específicamente sobre vos, medido para vos y producido por vos. El Internet sabe más que vos, que vos. Por último, el Internet tiene miles de respuestas, pero somos nosotros, seres conscientes, quienes hacen las preguntas.
Y ahí escuchábamos a Tomás, vecino de Potrerillos, hablando sobre Internet a través de Radio Comunitaria La Leñera.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.